Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche en directo en COPE. Y la verdad que antes de empezar a poner calles, ya sabes que siempre nos gusta arrancar tanto a las 4 como a las 5 con historias positivas. Reflexiones que uno se encuentra por ahí y dice, oye, esto para los ponedores, para que se den cuenta que a pesar del esfuerzo que todos realizamos para estar aquí en directo levantando el país, pues ocurren cosas buenas y que las noticias no siempre son chungas. Hay cosas que nos hacen reflexionar y por eso es bueno que, no sé, que me escuches con atención porque, oye, si sumamos esfuerzos, pues las cosas pueden cambiar. Y te digo esto porque muchas veces el desperdicio de comida en los países que llamamos del primer mundo pues sigue siendo un problema. Fíjate, cada año toneladas de alimentos, en buen estado además, acaban en la basura por cosas absolutamente tontas. Que si el aspecto es un poco feo en el caso de la fruta, problemas con el etiquetado o con la fecha de caducidad que está a punto de llegar. Es una pena porque lamentablemente en el mundo sigue habiendo personas que pasan hambre. Y por este motivo cada vez son, pues, más las iniciativas que surgen para poner todos estos productos, en principio desechables, a disposición de los que más lo necesitan. En Alemania, por ejemplo, existe un supermercado al que llegan estos alimentos y en el que los clientes, pues, son los que ponen el precio dependiendo de lo que cada uno pueda pagar. Ahora, este tipo de local también ha llegado a Canadá. Aquí el Feed It Forward ofrece productos descartados por la industria con una política de precios similar al del supermercado alemán. Incluso en esta tienda existe la posibilidad de irte sin pagar en el caso de personas sin hogar que no tienen ingresos o también de familias con niños que les ha sido imposible llegar a fin de mes. Yo creo que en todas las ciudades del mundo debería existir un tipo de comercio así, al menos uno, donde las personas pudieran ir y adquirir lo que necesitan pagando lo que puedan. Me parece una interesante puesta en marcha. Así que con esta historia comenzamos a poner calles en directo en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es miércoles 27 de junio 2018 y estamos juntos hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 5, Beatriz Calderón, ¿qué les vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues
buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muchas cosas les vamos a contar porque, por ejemplo, vamos a conocer la historia de una mujer que representa a otras muchas en España en estos momentos y que algunas nos están escuchando.
Ole.
Es el caso de Kate. Es una mujer, se acerca ya a los 70 años y desde hace tiempo vive sola. Ese es el problema, que cada vez hay más gente que vive sola y sobre todo cada vez son más mujeres, porque no sé si lo sabías, pero los hombres os morís antes.
Sí, se mueren antes.
Vale. Pues entonces muchas mujeres viven solas en nuestro país. Nuestra sociedad está cambiando, Pulpo, y la esperanza de vida ha hecho que este caso sea cada vez más frecuente. En un rato vamos a profundizar más en el tema. Oye, que casi siempre lo vemos como un problema, pero en el caso de Kate ya la vas a escuchar.
Bueno.
Encantada de la vida de vivir sola y tan tranquila, de momento porque se encuentra además bien de salud. Oye, que también vamos a pasar miedo en esta hora, ¿eh? Viene David Cuevas,
sí,
el misterio está asegurado. Y hoy, por cierto, los protagonistas de esta historia de misterio son miembros o forman parte de un sector que es ponedor de calles.
Ah, qué bueno. Pues nada, atentos todos a David Cuevas dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Miércoles 27 de junio, temperaturas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo hoy?
Pues bueno, habrá lluvias y chubascos en el nordeste de Galicia y la cordillera cantábrica que se extenderán a lo largo del día al sistema ibérico y a zonas de Castilla y León. No se esperan precipitaciones, sino tiempo estable en la mitad sur peninsular, el Valle del Ebro y el área mediterránea. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en gran parte del interior peninsular, salvo en Andalucía y en el litoral de la Comunidad Valenciana. En Galicia se espera, por otro lado, que aumenten. Y, Pulpo, pues se va recuperando poco a poco los valores normales para la época del año, que ya toca.
Ya
se nota el calor,
es
además.
Verdad. Oye, hemos venido muy guapos todos, ¿no?
Sí, claro.
Estamos,
muchas gracias.
Bea está muy guapa. Bea siempre está guapa.
Muchas gracias. Ole.
Hoy estás tú especialmente guapo.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale, yo me he puesto camisa
también,
limpita.
Elegante,
bueno, limpita siempre, pero vamos, hoy nos vamos a hacer una foto.
Es bonito, me parece muy bien. Y es bonito bonito empezar el programa soltándonos estos piropos tan bonitos.
Hombre, que ¿sí? si no lo hacemos nosotros a estas horas, que no,
¿quién
no
lo va a decir? Solos, ¿quién no lo va a decir?
Es sí. tremendo. Dentro de un rato nos hacemos una foto para que nuestros ponedores nos vean. Oye, lo bien que nos sentimos hoy.
Fenomenal,
eso es importante.
Fenomenal.
Beatriz, hay ponedores que todavía no saben cómo conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
De hecho, hay ponedores que todavía no lo tienen porque no nos han llamado.
No,
hay un
mía.
Número de teléfono, 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada. Nosotros lo que pedimos es que se animen, peguen un telefonazo, entren en directo, nos cuenten cómo están poniendo las calles, que es el único requisito que tienen que cumplir.
Fíjate.
Y se llevan el diploma. Algunos ya lo tienen, vamos a escucharlos.
Tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Pero qué haces ahora mismo poniendo las calles tú por allí?
Pues mira, trabajando en mantenimiento de carreteras.
Amparo, gracias por escuchar COPE a estas horas, ¿eh?
¿Cómo que a estas horas? Y a cualquier hora, ¿qué más da?
Madre mía, ¿dónde estás?
Estoy trabajando.
¿Pero dónde?
Estoy de Vigilante.
¿Y dónde?
En Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Juan Manuel.
Juan Manuel, ¿dónde estás?
En ISO.
¿En ISO? ¿Eso está en ISO, Albacete?
Albacete.
De la provincia de Albacete, sí.
Ajá, ¿y qué haces en ISO que no estás, por ejemplo, en Ibiza?
Porque soy panadero aquí en ISO.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en la carretera, como todos los días, gracias a Dios.
Estás haciendo ruta, ¿verdad?
Sí, correcto, de Huelva a Madrid, Madrid a Huelva.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿que te pillo mal en ese momento, Vicente?
Pues me pilla llegando a casa.
Llegando a casa, que vienes de trabajar, ¿verdad, hijo?
Sí, sí. A ver si pillamos la cama.
¿Y ahora mismo dónde estás?
Murcia, Santomera, ¿lo conoces?
Hombre, Santomera, claro.
Bueno, buenos días, buenas noches, como tú quieras decirlo.
Bueno, como es un despertador, pues vamos a decir buenos días, ¿no, Miguel?
Mejor, ¿qué hago?
Muy buenos eso? Días.
Pues yo voy camino del trabajo del matadero de Cova.
Y llevo paquetería en un furgón. Pues en total hago 825 por ahí, pero son 11 horas seguidas.
Sin... He puesto muchas. Tengo 10 hijos, así que figúrate.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos. Soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Lo repetimos por si alguno no lo ha podido apuntar, 950-6006. También puedes ponerte en contacto con nosotros mandándonos un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos vais dejando, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Nos encanta acompañar a la gente que no puede dormir, a la gente que está trabajando, y siempre les ofrecemos lo mejor para entretenerles. Por ejemplo, en cope.es, ¿con qué estáis hoy?
Pues estamos con muchas noticias, Pulpo, y destacamos noticias positivas como esta, ya que el número de fumadores en España ha descendido al 22%, la cifra más baja en 30 años, que se dice pronto, aunque el descenso cada vez es más lento, sobre todo en las mujeres, según ha publicado la Encuesta Nacional de Salud 2017. Esta encuesta también muestra que el 74% de la población percibe su estado de salud como bueno o muy bueno. ¿Tú, Pulpo? ¿Cómo definirías tu estado de salud?
Mi estado de salud es normal.
Normal.
Es normal, normal.
Tirando bien, hombre.
Yo creo que si durmiese más, sería mucho mejor.
Bueno, pero eso a nosotros no nos lo preguntan directamente.
Ya, también es verdad.
Bueno, por lo demás, destacamos también una noticia muy curiosa, ya que en Madrid los bomberos de Getafe, Parla y Villalba
¿sí?
se han echado a la calle para dormir.
¿Y eso?
El problema es que los aires acondicionados de los tres parques de bomberos tienen un problema técnico, con lo cual hace un calor que te mueres.
Vaya.
Los bomberos de Getafe no han podido poner en funcionamiento las máquinas y lo mismo ha ocurrido en las localidades de Parla y Villalba. Y mientras esperan a que los técnicos puedan resetear las máquinas, los tres cuerpos de bomberos que hacen guardia por la noche, precisamente, si nos están escuchando les mandamos un saludo.
Y que nos llamen.
Y que nos llamen, claro. Y nos cuenten la experiencia. Pues bueno, se han echado a la calle para poder dormir porque de verdad se ve que dentro del parque de bomberos el calor es insufrible.
Bueno, pues si los bomberos nos quieren llamar, el teléfono es gratuito del estudio, 950-6006.
O que traten de contactar con nosotros,
claro,
a través de Facebook, que también estamos facebook.com/poniendolascalles.
Uh-huh. Perfecto.
Una noticia, Pulpo, más. Ha llegado YouTube Music para competir con Spotify y Apple Music y, bueno, era cuestión de tiempo que tras cubrir una inmensa gama de servicios en Google llegase uno especializado en música. Spotify y Apple Music cuentan con una base de millones de usuarios que no tienen problemas en pagar una cantidad fija al mes para poder escuchar música, casi sin límites y sin publicidad. La modalidad gratuita también existe en YouTube, aunque con unos márgenes muy ajustados para poder escuchar música sin problemas. Todo está muy bien detalladito y muy bien en cope.es.
Pues todo eso y mucho más en cope.es. 4:15 de la mañana, 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
comenzamos el programa con 25.675 personas en Facebook. Si me sigues, te menciono. Gracias por estar en COPE. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Atención, que era la voz de Carlos Herrera, ¿eh? O sea, es que yo al principio no le he conocido. Mariano, ¿podemos repetirlo, por favor? Atención, la voz de Carlos Herrera, un día que vino tocado de la garganta. Atención, Carlos Herrera, suena.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! 4:19 de la mañana, ahora menos en Canarias, acompañando a la gente que intenta dormir pero no lo consigue. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama y a la gente que está enferma. Nos acordamos de todos y, por supuesto, a la gente que está trabajando. Y en nuestro Facebook, pues un montón de mensajes, ¿eh, Bea?
Tenemos muchos. Hoy les estamos preguntando desde dónde nos escuchan y por qué. ¿Por qué nos escuchan? ¿Por qué no pueden dormir? Uno están trabajando y otros simplemente tienen insomnio. Esperanza Ortega dice que nos escucha porque es la manera que tiene ella de tomar su café súper tranquila. Uh-huh. Y además que tiene la casa que parece un hotel, que no cabe nadie. Están los nietos, los hijos, todo al completo, y dice, hoy lo siento, pero no os puedo invitar.
Ah, claro, lo tiene a tope.
Federico Maestro, desde Valencia, os escucho porque siempre trabajo de noche y me hacéis una gran compañía. Francisco San Lorenzo dice, os escucho desde Alhama de Murcia, estoy haciendo pan y tenemos muchísima calor aquí, 24 grados. Juan Andrés, desde Camarena, en Toledo, os escucho porque no puedo dormir debido al calor. Ahora en verano, oye, hoy sale el EGM, ¿verdad, Pulpo?
Sí, hoy no dan las notas.
Bueno, nos tienen que dar unas buenas notas porque en verano además la gente nos escucha mucho más, que de no pega el ojo.
Esperemos.
Y están ahí con la radio puesta. Juan Antonio Jaén, 24 grados en Valencia y con el tráiler para Barcelona. Manuel Valentín, desde la A2, camino de Zaragoza, sudado como un pollo. Qué calor, jolín, en los madriles. Curro Armada, os escucho porque estoy haciendo fideuá.
Me encanta.
Os escucho además de tres en tres semanas por los turnos, desde el Carpio, en Córdoba. Jorge Palacios, hoy me toca estar en Zubiria a las 7 desde la Rimbe en Álava. Te escribo y por eso os escucho. Juan Valle Gamero, desde Sevilla, noche fresquita. Estoy en el trabajo limpiando oficinas. Ya queda menos, os escucho todas las mañanas porque sois muy buenos. Bueno. Gracias por alegrarnos los días. Y Marisol Morán, yo me despierto y hay días que ya no me duermo, desde la ciudad de Los Ángeles.
Bueno, hay un montón de gente que nos cuenta sus historias y yo creo que eso es lo que nos engrandece en este programa de radio, es decir, a vosotros y a las cosas que hacéis, que son siempre tan interesantes. Son las 4:21, estamos en directo. Fíjate, nuestra sociedad está cambiando como lo han hecho nuestros hábitos y también nuestra forma de vivir. Hace años era muy raro encontrar un hogar español donde solo viviera una persona, sin embargo ahora es bastante habitual, especialmente entre las mujeres. En nuestro país más de 1 millón de ellas viven solas, son el doble que los hombres y con los años la cifra va en aumento. En 2031 se espera que 2 millones de mujeres vivan solas. Un ejemplo es Kate. Tiene 69 años, vive en Madrid, estuvo casada pero se quedó viuda y no tiene hijos. Trabajó en el Ministerio de Justicia y está jubilada desde hace algunos años. Vive sola y asegura que es muy independiente.
Yo vivo sola, pero no me siento sola, la verdad. Soy autónoma, vamos, que no tengo ningún problema de dificultad. Y bueno, pues llevo una vida completamente normal. Pues yo sola me arreglo bien, no me habría gustado vivir con hijos ni ellos conmigo, pero sí conozco a gente que no lleva bien lo de la soledad.
Como te decía, se trata de una realidad cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Es normal, la esperanza de vida aumenta, se tiene cada vez menos hijos y claro, también ha crecido el número de parejas que llegando a una edad avanzada se encuentran completamente solas. En esta situación no les queda más remedio que cuidar el uno del otro. En la mayoría de los casos, el peso de la relación lo sigue llevando la mujer, pero se dan circunstancias en las que es el marido el que tiene que cuidar de su esposa. La obra social La Caixa ha publicado un estudio sobre el tema. Su autor, David Reher, es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y en la tarde de COPE nos ha contado cuál es el perfil de la soledad en España.
Una mujer de alto nivel educativo, una mujer no casada, por ejemplo, una mujer viuda o una mujer divorciada, y a ser posible una mujer de bastantes años. La incidencia de vivir sola es mucho mayor a los 60, 75 años que a los 60, y sin embargo luego cae después por cuestión de pérdida de salud de las personas que les hace imposible vivir solo.
El motivo por el que son más las mujeres que viven solas, pues es que los hombres, porque no están, David lo explica.
Los hombres se mueren y los esposos se mueren, y entonces por el mero efecto de la muerte de los hombres, más mujeres quedan viudas. Más mujeres quedarán en situación de vivir solas.
Los expertos han dado nombre a este fenómeno sociológico. Se le conoce como envejecer cuidando. David contaba en la tarde en qué consiste.
Consistiría de aquellas personas que todavía viven en pareja que se puedan cuidar mutuamente. Evidentemente las mujeres cuidan a los hombres, pero los hombres tienden a morirse antes, pero al aumentar la esperanza de vida de los hombres, cada vez mayor proporción de hombres estarán en condiciones de cuidar a sus mujeres. No obstante, como la esperanza de vida sigue siendo muy diferente para los dos sexos, siempre va a quedar mujeres al final de la vida, ¿verdad? Van a ser ellas en condiciones de vivir solas, si quieren y si pueden.
Claro, la mayoría de las mujeres que viven solas suelen no tener hijos, aunque también se da el caso de personas con descendencia que deciden al llegar mayores vivir por su cuenta. Eso sí, estas, a diferencia de las primeras, tienen el colchón de saber que cuando lo necesiten, pues van a poder llamar a sus hijos.
Sí hay, pero es interesante. Si uno tiene que ver, si uno tiene en cuenta el número de hijos que tienen las mujeres, resulta que la incidencia de vivir sola es muchísimo mayor entre mujeres que no tienen hijos. Evidentemente, no es 100% en ninguno de los casos, es decir, hay muchísima variedad. Pero tener hijos termina siendo una especie de protección contra vivir solo si no quieres vivir solo. Representa un poco la red de parentesco disponible para acoger a una mujer mayor. Ella puede no querer utilizarlo, pero eso puede no querer usarlo a los 65, 70 años, pero a lo mejor a los 80 sí. Y normalmente cuando hacen encuestas a personas mayores, en España al menos, hay una preferencia, casi siempre dicen que prefieren estar con sus familias.
Esta nueva realidad social ha venido para quedarse. David Reher cree que debemos concienciarnos, empezando por los gobiernos, que deben comenzar a emprender políticas destinadas a mitigar la soledad de una gran parte de la ciudadanía.
Yo pienso que este aumento que se va a producir sí o sí van a plantear unos retos enormes a las familias y a la sociedad. Para las políticas públicas va a convertirse cada vez más en un grupo donde hay que hacer políticas específicas para este grupo, por ejemplo, para cuando empiezan a perder la salud, para cuidarlas, para monitorizarlas a distancia, pero también está suponiendo un reto a las familias, porque lo que ocurre es que las familias, no dudo que quieran apoyar a sus mayores, pero muchas veces no pueden, por ejemplo, viven en otros sitios. Por ejemplo, la mujer trabaja, que como usted bien ha dicho, las mujeres suelen ser las que hace el trabajo de cuidado. Y si ella está trabajando, pues le hace mucho más difícil.
¿Qué es lo que ha surgido en los últimos años para tratar de dar solución a este problema? La figura del cuidador, un sector laboral que cada vez está más en auge.
De hecho, en España una cosa que existe ahora y muy interesante y cabe esperar que vaya más son las personas que se contratan, las cuidadoras, normalmente mujeres, a veces hombres, pero normalmente mujeres, para cuidar a las personas mayores. Y muchas veces pasan a vivir con eso. Todo un sector laboral económico muy importante. Pero es interesante recordar que suele ser un sector contratado y gestionado a partir de la familia. No es una cosa que pone el Estado. De alguna manera, la cuidadora de algún país andino, ¿verdad?, que si es buena puede ser maravillosa para una madre mayor, en realidad es una extensión de la familia, no es una extensión de primera mano, ¿verdad? No es un hijo o un hermano o tal, pero sí es alguien gestionado por la familia.
Bueno, ¿cómo hemos cambiado, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado, desde luego? La sociedad está constantemente evolucionando, a veces para bien, otras veces para mal. Yo creo que a nuestros mayores hay que cuidarlos y no permitir que se encuentren solos o desamparados. Nos quedamos con eso, así que esperemos que pronto se dé solución a este problema que nos afecta a todos. Siempre un abrazo a la gente mayor. Nosotros aquí en COPE seguimos poniendo las calles en directo a las 4:27, hora menos en Canarias. José Cayuela nos acaba de seguir en Facebook, Ángel Selguero también. Ana Álvarez Barrera también nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Antonio Aranda y Jerónimo Díaz Alejo. Y María Golu, gracias por estar con nosotros levantando España. ¡Viva España!
Pártete conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Que si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento. Antes de que se nos lleve el viento.
Hoy te preguntamos en facebook.com/poniendolascalles por dónde andas, cómo nos estás escuchando. Hay un montón de gente que nos manda mensajes contándonos que está pasando muchísimo calor. Y la verdad que yo me asomo aquí a un aparatito que tengo y veo las temperaturas en los rincones de España. Y es que, atención, ahora mismo en Murcia 34 grados en algunas zonas. Y son las 4:30 de la mañana. Estamos hablando de...
Pero eso no puede estar bien.
De una temperatura...
34 no, espera, grados en Murcia.
He actualizado, 20 grados. Acabo de actualizar.
Por favor, 34 grados. 20 grados. 4:30 de la madrugada.
Es que hubiese sido, madre mía, pobrecitos. Pero escucha, la temperatura más alta ahora mismo está en Zaragoza con 23 ahora
sí,
mismo.
Sí, 23, 24 grados. Eso ya es calor, ¿eh? Por la noche.
También es que es calor pegajoso,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. 23 grados por la noche es ya tener calor. Paco Alonso nos dice que está en Hortaleza, barriendo los túneles con la barredora y barriendo también muchas cucarachas que salen de las alcantarillas. Yo leí un reportaje hace unos días de que este año iba a ser año de cucarachas. Porque ha llovido muchísimo,
sí, claro.
Y entonces van a salir ahora como setitas con el calor.
Sí, cuando pega mucho el calor también las hormigas salen. Yo en la jardinera de casa, no veas lo que me está saliendo por ahí.
No, no, se espera año de verano, de bichos.
Sí.
Fernando Piqueros, escuchamos un grupo de ponedores desde Arévalo, en Ávila, capital de la Moraña. Estamos trabajando haciendo piezas para los coches. Tomás Rasilla, desde San Felices de Buelna, en Cantabria, haciendo frenos para coches y furgonetas en Chassis Brakes Internacional. Peter Parla nos dice, hoy trabajo con más huevos que otros días. Eso sí, de avestruz, cuidado con los baches. Y Cris Logo, vaya nochecita de calor, 19 grados aquí en Murustrain, en Navarra. A por el miércoles voy a desayunar, sacar a pasear a mi perrita y a Ártica a limpiar. El Cris Logo dice que calor con 19 grados. Aquí es que estamos con 24, 25 en Madrid, que
hoy
es
horroroso. Ayer por la tarde hacía un calor, estuve yo por Goya por la tarde, madre mía, qué calor hacía por allí, por
bueno,
el centro.
No
queríamos
verano, es que el verano hace calor y en
qué
Madrid
barbaridad.
Mucho calor.
Oye, Rubén Pozo Prada, ya tienes el diploma enviado y discúlpanos que llevábamos ahí unos días de retraso. Perdónanos, Rubén.
Hay veces que se nos atrasan, se nos quedan en cola.
Claro. Se nos queda ahí la impresora atascado y no sale.
Pero terminan saliendo. Pulpo, tengo noticias que contarte porque tú te acuerdas de esta salida de Irene Montero.
Un poco machirulo.
¿Tú te acuerdas del machirulo?
Sí, machirulo.
Bueno, en España ya fue el primer personaje público en utilizarla, aunque a la primera que le escuchamos lo de machirulo fue a Cristina Fernández de Kirchner, que se refería así la expresidenta argentina con este término a su sucesora, Macri. Pues no sé qué historia pasó y le dijo que es un machirulo. Es la mezcla un poco de machista y chulo. O sea,
claro,
o sea, que lo tienes todo.
Lo tiene todo.
Con los meses la palabra se ha popularizado y la Real Academia de la Lengua lleva ya un tiempo estudiando la propuesta de introducirla en el diccionario. Según ha confirmado uno de sus académicos, todo pinta que la petición va a llegar a buen puerto porque, bueno, pues machirulo es una palabra que está... El diccionario, volvemos a lo de siempre, el diccionario no es ni bueno ni malo, ni de izquierda ni de derecha, ni de centro, ni de...
Se limita
arriba, ni
a definir, claro.
Se limita a recoger
claro.
las palabras que se utilizan
claro.
en la calle. Entonces, si machirulo se utiliza, la tienen que incluir, igual que Twitter.
Tiene que dar la definición de lo que significa, claro.
Efectivamente. Bueno, machirulo así, para hacerte una idea, es lo que hablábamos de machito y de chulo. Y te permite expresar el carácter condescendiente, sobre todo cuando se suele utilizar la palabra machirulo, es cuando un hombre trata a una mujer de forma condescendiente, algo por cierto bastante habitual. Y es la forma irónica que tienen las mujeres o los hombres de decir, este ha sido un poco machirulo, ¿no?
Yeah.
O sea, se ha pasado así.
Sí.
Antes se utilizaba la palabra mamón.
Yeah.
Sí, este es un mamón.
De mamón,
pero
claro.
Ahora es machirulo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Iba a entrar en el diccionario?
Bueno, me parece bien, pero tampoco es una palabra que se utilice mucho, Bea. No es una palabra habitual.
Sí, ya la habías escuchado. Yo en el entorno ya cada vez más.
¿Y tú has escuchado la palabra pavisoso?
Pavisoso
me gusta
muchísimo.
Mucho. Mola mucho esa palabra, ¿verdad?
Y luego seta, tengo que buscarlo en el diccionario porque creo que no tiene la acepción de persona desagradable.
Persona desagradable en algunos momentos.
En algunos momentos.
Se pone en modo seta, ¿no?
Modo seta. Y se utiliza muchísimo.
Sí, sí, yo lo utilizo mucho.
Y se escucha
sí,
un montón.
Sí, claro que sí.
Pero creo que todavía no está reflejado en el diccionario.
Pues es cuestión de que lo pongamos de moda y ya está.
Sí, es que tiene que pasar un tiempo.
Claro, y tiene que cuajar la población y que lo recojan, claro.
Sí, sí, sí. Y sí, de hecho hay bastantes palabras de Chiquito de la Calzada que se han querido.
Te lo iba a preguntar ahora, si al final...
Pues no sé
la
si
academia,
alguna, lo podríamos buscar.
Fistro o algo de esto, ¿no?
Pero más de una se ha pedido, se ha solicitado y la academia lo ha estudiado. Porque había veces que tenías que referir a esa palabra para definir algo.
Claro, claro, el fistro pegado y el condemor, ¿te acuerdas? Pues ya, como nos pongamos a hablar de cosas de chiquito,
está chulo,
tenemos
está chulo.
El programa hecho, ¿eh?
Bueno, oye, robar está mal, aunque todos hemos tenido alguna vez en la vida la tentación. Llevarte una chuche de la tienda de la esquina, incluso a veces sin querer.
O comértela directamente.
Un vaso de
Mira, el otro día en Carrefour, esos tomatitos de cherry que tienen pequeñitos, que tienen de muchos colores, uno me comí cuatro.
Bueno, pero yo creo que eso hasta lo aceptan para que lo pruebes.
¿Tú crees?
Por si te lo quieres llevar.
Mira, eso a mí me gusta. Hoy tenemos unas cerezas, las Mountain Cherry, que nos ha mandado Alberto desde Calatayud.
No me pueden gustar más. Es mi fruta favorita.
Claro, estas no las hemos mangado. Nos las ha regalado. Y nos las vamos a comer. Y aquí están, aquí en el estudio, por si alguien quiere venir a probarlas, porque son las cerezas de bandera.
Ahora yo me pongo con ellas. Qué rico. Oye, pues lo que te estaba contando, que robar está mal, que lo de la chucha es muy normal, que lo de un vaso de chupito que te encanta de ese bar al que no vas a volver nunca. Pues yo tampoco lo veo como para que te detengan. Bueno, no vamos a justificarlo, pero...
Te han mangado cosas y estás aquí disimulando, ¿eh?
Lo del vaso de chupito, tengo que reconocerlo. Tengo una vitrina llena.
¿Sí?
Todos son hurtos.
Te lo vas mangando, ¿no?
Todos son hurtos.
Bueno, yo cuando salga contigo a tomar algo, yo en el café me voy.
Es que hay algunos que son muy bonitos. Si me estás escuchando al dueño de algún restaurante o algún bar, hay algún vaso que es muy bonito y yo sé que te hago un roto, pero es que es muy bonito y a mí me gusta. Y tengo como el recuerdo. Y luego voy diciendo, este fue del bar de no sé qué. Tengo uno de África que es maravilloso.
¿Y cómo es ese?
Pues uno de África que es de cerámica.
Sí.
Es así, tiene un muy chiquitín,
sí.
Como si fuera una vasijita de barro, pero en tamaño mini, y unas flores pintadas. Y nos lo pusieron en la isla de Zanzíbar. Un licor especial y, chico, me lo tuve que llevar.
Y lo tenías que haber devuelto, ¿no?
Hombre, no, es que era del local donde estábamos
tomándonos el
licor.
Qué bonito.
Pero esa gente está en mi corazón. Yo lo estoy allí puestos en la vitrina, en un lugar muy especial.
¿Y a quién le has hecho tu
daño? Y siempre, pues al dueño supongo que le haría un roto, pero yo me lo tuve que llevar.
O sea, cuando yo diga eso de a quién le estamos haciendo daño, pues ya sabemos a quién le hemos hecho daño.
Yo creo que sí, pero bueno. La historia, que estos pequeños hurtos, pues los hemos cometido alguna vez. Sobre todo cuando somos niños. Y esta conducta, en principio tan humana, ha sido cortada de raíz por una madre mexicana. Sus hijos de 3 y 5 años se llevaron de una tienda un paquete de chicles cada uno. Estaban en la tienda, la madre estaba echando que si la comida, que si el tal, y los niños dijeron, aquí están los chicles, no nos los va a comprar, así que ni preguntamos.
Así que directamente me lo llevo, ¿eh?
Se los metieron en el bolsillo. Yo supongo que el de 5 años empezaría y el pequeño dijo, pues yo como hago lo que hace mi hermano.
Sodoma y Gomorra.
Bueno, ella se dio cuenta cuando llegó a casa y se los vio al pequeño. El pequeño siempre con esa ingenuidad los debió de sacar y dijo, oye, ¿y esos chicles de dónde los has sacado? Y el pequeño puso cara de póker, como, pregúntale a este. Pregúntale a este. Bueno, la historia es que les preguntó dónde los habían sacado. Los peques terminaron por confesar porque, seamos sinceros, con 3 y 5 años, que no tienen ni idea de que lo que están haciendo es muy malo. La mujer no lo dudó, les obligó a regresar a la tienda, se fueron para allá los tres otra vez, para que pudieran devolverlos y pedir perdón. Esta es la escena.
¿Verdad?
Es que pedimos disculpas.
Bueno, se las voy a pasar. Pero ya no me han agarrado nada porque...
No, perdona, si se echa a llorar, no me muero con esa disculpa. Tengo que decir que el desgraciado de la tienda no les regaló los chicles, porque a mí se me disculpan así.
Ya, pero no, hombre.
Y yo les termino dando los chicles.
Pero le estás educando y le estás diciendo algo que no se puede hacer.
Muy bien, lo hizo muy bien. Y bueno, el vídeo ha sido colgado en redes sociales, ha tenido comentarios de todo tipo, la mayoría positivos. La lección que esa madre les ha dado a sus hijos es muy valiosa para el futuro, todo hay que decirlo.
Claro que sí.
Verles llorar da penita, pero al mismo tiempo, como decía mi abuela, más vale una vez colorado que ciento amarillo.
Impresionante, ¿eh?
Es tal cual.
Es impresionante.
O sea, lo mejor es hacer las cosas como se deben hacer. Escuchamos este éxito de los Kings porque la banda planea volver a reunirse 20 años después de su separación. El anuncio lo ha hecho el líder y vocalista del grupo, Ray Davies. Su idea es sacar un nuevo álbum y hacer una gira. Los fans yo creo que lo esperan.
Hombre, claro, por supuesto que sí. 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Estás en la cadena COPE. Este programa de radio que estamos haciendo en directo se llama Poniendo las Calles. Tú por escucharme eres un ponedor. Y recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Doy la bienvenida a Marcelino Gómez Peguero, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y a Vicente Ferrero Morán. Gracias por veniros a COPE a poner calles y a levantar todo un país. Hay gente que trabaja, gente que no duerme, gente que vigila y que nos protege. Y como siempre, nuestro abrazo a la policía, a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad. El teléfono gratuito del estudio es el 900 50 60 06. Ana, buenos días. Ana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Estás un poco bien. Nerviosa, ¿no?
Sí, sí. No pero estoy por... acostumbrada yo a hablar por la radio, ¿no?
Tú no pienses que es la radio. Tú piensas que no, estás bueno. hablando con el Pulpo, que yo soy tu amigo.
Ya sé que eres mi amigo.
Tú estás, ahora mismo estás a gusto, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Dónde
sí.
estás ahora, Ana?
En casa, preparándome para ir a casa de mis nietos.
Ajá.
Los, unos angelitos como los que habéis acabáis de poner, pobre angelitos.
¿A que sí?
Pidiendo perdón, pobres.
Pero es muy bonito pedir perdón, ¿eh?
Sí, sí, pero pobrecitos, yo me acordaba, porque mis nietos tienen 3 y 5 años también.
Uh-huh.
Pobrecitos.
¿Y alguna vez tus nietos han mangado algo de algún establecimiento?
Hombre, que yo sepa, no. Uh-huh. Si no hombre, yo, si yo también, si no, yo también les había llevado a que pidiesen perdón, desde luego.
Claro.
Porque es una buena lección, desde luego.
Sí, y además,
desde luego que sí.
Yo creo que el vendedor hizo bien en no darles los chicles.
Sí, en ese momento sí.
¿A que
a
sí?
Lo mejor luego, si van por allí, pues a lo mejor les da una golosina y tal, pero sí, en ese momento hizo muy bien.
¿No? Claro. Ana, ¿tú alguna vez has mangado algo de algún sitio conscientemente?
Pues, si te digo la verdad, no, porque siempre siempre he pensado, digo, seguro que me pillan, seguro que me pillan.
Pero te entran las ganas, ¿no?
Hombre, ganas a todos nos entran, sobre todo de pequeños, que vamos todos los amigos, vamos a mangar algo y tal, no sé qué, y yo no. Yo, mis amigas íbamos juntas todas y algo se llevaban y digo, pero si te... Y, o sea, decía, a mí me pillan seguro.
A mí me pillan seguro, ¿no?
Porque me pillan seguro.
Qué bueno, es que hay gente que sabe quitar hasta las alarmas, ¿eh?
Exacto, hombre, ya ves tú los ladrones que se quitan todo, ya ves.
Qué profesionales. Oye, Ana, lo que no me has dicho es en qué parte del mundo estás.
En Valoria. En provincia de Valladolid.
Ajá. ¿Y siempre nos escuchas o solamente hoy porque tienes que recoger a los peques?
No, llevo desde que empezaste.
¿Ah,
desde
sí?
Desde hace tres, sí, sí.
Desde la primera temporada, ya 3 años, ¿eh?
Sí, sí, desde que empezaste, sí.
Qué bueno, Ana.
Llevo escuchando, sí.
Qué bien.
Estoy una semana voy donde mi hija y otra semana no, pero como duermo mal, la semana que no, también os escucho.
Claro. Y desde la cama gusta mucho escuchar la radio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, con lo del oído, incluyéndolo, os oigo siempre.
¿Con lo del oído, con el sonotone?
Con el, sí. Yo le llamo el pirindolo.
El pirindolo, qué bien. Ese. Pues mira, hablando de pirindolo, nosotros tenemos aquí unas pirindolas de Calatayud, unas cerezas que nos han regalado espectaculares.
Ya os he oído, ya.
Qué pena que no estés aquí a mano para que metas la mano en esta caja llena de cerezas de bandera, sí. De verdad.
Son buenas, son buenísimas, sí.
Qué bien, Ana.
Sí, sí.
Pues te vamos a mandar un diploma oficial de ponedora de calles, ¿vale?
Con la bandera de España, ¿no?
Con la bandera de España, con tu nombre grande y con el sello de esta temporada, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Ana, tienes una voz bonita y me encanta tu espíritu, gracias.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, Celo.
Un beso, Bea, vale.
De tu parte, hasta ahora. Las 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, esta noche nuestro compañero, el periodista David Cuevas, viene a meternos un poquito de miedo, así que todo el mundo sepa que hoy a lo mejor lo pasamos un poquito mal, sobre todo porque vamos a escuchar los testimonios reales de vigilantes de seguridad que se han enfrentado cara a cara con el misterio. Atentos todos, David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quieres una cereza de Calatayud?
Pues no te voy a decir que no.
Es una mountain cherry, una cereza tardía. Mira, cógete, están ya lavadas, ¿eh?
A ver, tranqui, cojo una.
¿Y qué?
A ver. Bueno, esto es un misterio, esto es un bigardo de cereza.
Es impresionante, ¿verdad?
Es como la abeja reina de las cerezas,
es
Pulpo.
Es espectacular, parece un balón de baloncesto,
qué
¿eh?
Raro, ¿verdad? Es raro. Bueno, pues aquí estamos una vez más, aquí en Poniendo las Calles, en directo. Fíjate que el compañero Pedro Pérez, un crack, me preguntaba, ¿y hoy qué, Poli? Pues hoy vamos a hablar de vigilantes de seguridad. Es muy complicado que nos cuenten sus experiencias por razones obvias. Y vamos a contar uno de estos casos. Bueno, son varios casos narrados por una única protagonista. Ella se llama Celeste García. Y bueno, pues cuando le preguntábamos precisamente sobre el lugar donde había, digamos, acontecido algo que podríamos decir hasta cierto punto sin explicación aparente durante sus rondas nocturnas, en lo que respecta al lugar, esto es lo que nos contaba Celeste.
A ver, yo soy Celeste García, he trabajado como vigilante de seguridad durante 17 años y concretamente en todos los sitios que he estado sí que es verdad que hay uno que a mí me ha dado más pavor. Me ha dado tranquilidad por una parte, pero pavor por otra. Uh-huh. Sobre todo porque además es un sitio donde yo he hecho muchas noches, ¿vale? Es un sitio muy tranquilo, es una universidad empresarial. Entonces, en esta universidad tengo entendido que la propiedad colindante, que pertenecía a un alto cargo militar franquista, fue adquirida también por ellos, entonces ya es de su propiedad. Pero yo concretamente te voy a hablar de donde yo presté servicio, es decir, en la instalación, no en la otra propiedad colindante, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en la propiedad donde yo prestaba servicio son dos edificios, ¿vale? Digamos que es el edificio matriz y luego hay un anexo. El anexo es como de corte más modernista, pero el edificio principal tiene mucha influencia eclesiástica, con símbolos religiosos.
Jolín, madre mía, empezamos bien, ¿eh?
Empezamos bien, la cosa predispuesta. Bueno, pues ahora empieza lo complicado. Yo lo siento, pero hoy toca, Pulpo, vea, hoy pues hay que meter un poco de miedo, porque en ocasiones estos fenómenos pues suceden tal cual y resulta que Celeste se encontró con lo siguiente.
La primera experiencia que yo tuve fue en Semana Santa, concretamente Viernes Santo, ¿vale? 2004. Uh-huh. Y esa noche, o sea, ese turno lo tenía yo de noche, esa Semana Santa la tuve yo de noche, los cuatro días. Uh-huh. Jueves, viernes, sábado y domingo estábamos trabajando 12 horas. Llegando ya la noche, una vez que tú tienes toda la instalación cerrada, tienes que hacer rondas por todo el edificio, ¿no? Entonces llego a la primera planta, todo obviamente apagado, yo voy con mi linternita, y voy con mi linternita a la primera planta, que es la planta que a mí me daba más miedo. Y voy avanzando por un pasillo donde a ambos lados tienes puertas de las aulas de los estudiantes, ¿vale? El pasillo es como que se hace muy largo y todo muy oscuro. Y al fondo del pasillo hay como una especie de sombra, al fondo, o sea, estamos hablando de un pasillo que tiene como 30 metros, puede ser, uh-huh, de un extremo a otro, ¿no? Entonces yo estoy en un extremo y esa supuesta sombra, vamos a dejarlo en supuesta, está en el otro extremo del pasillo. Es difícil que se haga una sombra cuando todo está oscuro y cuando yo llevo mi linterna apuntando a mis pies para, uh-huh, que a mí no se me vea el rostro por motivos de seguridad, para que yo vea, pero si hay alguien no me vea a mí. Y hay una sombra que va avanzando hacia mí al mismo paso que voy yo avanzando, claro. ¿Cuál es mi reacción? Mi reacción es paralizarme.
Hombre, lógico, y lo tiene que pasar fatal.
Pues imagínate, claro, imaginemos ahora mismo los ponedores que están en la cama y se están fijando, tienen enfrente, ¿no?, algún tipo de pasillo.
Eso es hacer sangre, estás haciendo sangre con la historia.
No, pero claro, pero hay que ponerse un poco en situación para entender lo que puede pasar cuando alguien se encuentra solo, uh-huh, haciendo una ronda con algo de estas características, ¿no? Cuando le pregunto a Celeste cómo era exactamente esa sombra, esto es lo que nos contaba.
Y obviamente me quedo paralizada, es decir, vamos a ver, son las 10 de la noche, no puedo tener sueño todavía, no puedo estar sugestionada. Pues esa sombra era como una figura muy delgada y yo diría que es como si fuera una figura de un hombre sin pies, porque era como si flotara, como si fuera un humo negro, uh-huh, ¿vale? Por así decirlo, un humo negro que cobra una forma muy delgada, uh-huh, pero que no tiene pies. Es como si se deslizara, ¿vale? Y como a una distancia, pues como digamos que a unos 30 centímetros. Esa sombra se paraliza, se acerca un poquito más a mí y se disuelve. Pero en ningún momento veo ningún rostro ni los pies. Pero sí es una figura de algo muy delgado que yo achaco que es un hombre. Es
¿Cuánto,
muy curioso.
¿Cuánto duró aproximadamente este hecho, Celeste?
Pues estaríamos hablando de no llega a 5 minutos, 3 minutos y medio, 4. Pero es que esa sombra la vimos localizada en varias localizaciones de la instalación, ¿vale? O sea, la hemos visto en la primera planta, la hemos visto en la zona nueva y la hemos visto en el jardín paseándose. Y distintas personas la vimos. La vimos en días alternos.
Esta chica lo pasó mal, ¿eh?
Lo pasó mal, no solamente ella. Este tema es muy interesante porque, claro, podemos decir, bueno, a lo mejor estaba sugestionada de alguna forma por la simbología religiosa. Claro, el problema está en que no es la única que la ve. La ven otras personas en diferentes partes del mismo edificio. Lo cual se presenta bastante, bastante curioso, ¿no? Pero claro, eso no es todo, Pulpo. porque cuando le pregunto si en ese mismo lugar se han encontrado con algo, digamos, hasta cierto punto parecido o de difícil explicación, pues Celeste hacía un poco de memoria y, oh sorpresa, esto nos contaba.
En otro de los eventos que pasó, otra cena de otro curso, estaba yo dando la vuelta para ya ir cerrando y que la gente se fuera yendo, y estaba en la parte nueva, es decir, en el anexo nuevo, y nos pareció, vamos, yo estaba hablando con Virtudes, de hecho estábamos esquinadas en una puerta de emergencia fumándonos un cigarro,
sí,
y nos pareció ver a alguien que entraba en un despacho. Digo, pues este es alguno de estos que se ha dejado una cazadora, el ordenador o lo que sea, ya saldrá. Pero fue como una décima de segundo, nos dimos la vuelta y allí no había nadie. Y dijimos, ¿y esto cómo puede ser posible? Y entonces fue Virtudes, la limpiadora que se encargaba de esa planta del anexo nuevo, la que me dijo, ¿has visto? Pues yo lo veo todas las noches. Digo, ¿pero qué es lo que ves tú todas las noches? Algo merodea por aquí. Esas fueron sus palabras textuales. Algo merodea por aquí.
¡Guau! ¡Qué situación, por favor!
Algo merodea por aquí. ¡Qué palabras, Pulpo!
¡Jolín!
¡Qué palabras! Y bueno, pues para finalizar, cuando le preguntaba por algún episodio más, ella recordó otro día diferente, también por la misma hora, y aquí suena una alarma. Y cuando suena una alarma es porque algo pasa, algo se localiza en uno de los lugares. De forma que siguen a la alarma y encuentran el lugar donde ha sonado y se encuentran con algo bastante peculiar, porque aquí ya no hay sombras o entidades. Aquí hay ventanas que se abren y se cierran súbitamente con un patio interior, y las ventanas se cierran y se abren hacia afuera.
En una de las ocasiones estábamos cenando, mis chicas, cuando digo mis chicas eran mis compañeras de la limpieza, estábamos cenando y habíamos tenido un evento y salta una alarma. Yo bajo a la central de alarmas, silencio y veo, primero silencias y después rearmas cuando tú ya has visto la incidencia, ¿vale? Silencio. Y veo que es la zona de la capilla. Creo que la hora era las 11:30 de la noche. Margarita, una de las limpiadoras, me dice, espérate que yo bajo contigo. Bajamos, no había nada en la capilla, anómalo, pero curiosamente las ventanas de la capilla se abrían y cerraban cuando es una capilla que no da un exterior, o sea, que no hay un patio interior, no hay un patio exterior,
sí,
y se abría y se cerraba la ventana. Ah. Nosotras entramos y la ventana hizo... ¡Ras! Y se abrió de golpe.
¿Hacia afuera o hacia dentro?
No, hacia afuera.
Hacia afuera.
Hacia afuera, que te insisto.
Sí.
O sea, es que no hay un patio interior.
Yeah.
Es que es muy poco. Y se volvió a cerrar. Y como pegó como tres golpes.
Ajá.
Y se volvió a cerrar. Y sí, se quedó ya cerrada. Esto fue una noche normal, mismo año, pero en octubre. O sea, algo como muy curioso. Yo me asusté. Me asusté.
Joder, David, de verdad, ¿eh?
No es para menos, ¿no?
Hombre, pero ¿cómo no se va a asustar? Es que estas cosas hay que pensar y meterte en el contexto de esas personas que están trabajando solos, solas, con poca luz, durante muchas horas, mucho silencio, y de repente que aparezcan sombras, ruidos, pues se pasa mal. Claro, así están los mensajes que están dejando los ponedores en Facebook, ¿eh? Que hay gente que está trabajando en obradores con un cuchillo al lado y que dicen que están pasando miedo.
Bueno, esto es una sección que yo quiero dedicar muy especialmente a todos esos ponedores que están ahora mismo pues ejerciendo precisamente de vigilantes jurados, de vigilantes de seguridad, y que estoy convencido de que si a ellos no le ha pasado nada extraño, seguro que conocen a alguien que les ha contado una historia parecida.
Pues que nos lo cuenten,
que
nosotros
lo cuenten.
Investigaremos. Muchísimas gracias.
De nada. Si me dejas dar un correo electrónico
por
para
favor,
que nos lo cuenten.
Da el tuyo.
Pues venga, por ejemplo, dimensionlimite@gmail.com. Así que bueno, si nos mandáis casos, los contaremos aquí en Poniendo las Calles y puede que traigamos alguno más en las próximas semanas parecidos.
Muy bien, David, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos en COPE poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Pues mire, si ganara la señora Cospedal, puede saber que desde el minuto siguiente la voy a ayudar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España.
Todos tenemos que seguir trabajando juntos. Este es un proyecto de integración y de unidad, eso es lo que yo ofrezco.
Y nos tenemos que dar cuenta que el afiliado también quiere que nos adaptemos a esa política que ha cambiado.
Está pasando.
Mientras el Partido Popular se enfrenta a una lucha por la sucesión que promete ser encarnizada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Somos ya en Facebook 25.693 ponedores. A ver si conseguimos 7 para llegar a los 25.700. Sería impresionante demostrar que estáis aquí con nosotros. ¿Qué se están contando los ponedores, Bean?
Bueno, pues mira, nos están contando de todo. Rafael, por ejemplo, dice: ya estamos a miércoles y llegan las 2 horas más mágicas de la mañana.
Uy.
¿Vais a seguir currando en los meses de julio y agosto desde Boadilla con calor?
Sí, estaremos en julio y en agosto. En julio estará de vacaciones Bea y en agosto estaré de vacaciones yo.
Estaremos, pero no los dos. Por partes. Esto. Nos tendré
yo,
por partes.
Correcto. Yo el jueves no estaré porque estaré en Badajoz.
Estupendo.
El viernes.
El viernes. La noche del viernes. Ana Quintero, yo no duermo para estar con vuestra compañía y ahora con el calor sois el mejor refresco. Y Luis Manuel Moll nos escucha desde la oficina de su casa, que está trabajando, pero en casita.
Muchísimas gracias.
Así, muy bien. Oye, tenemos algunas noticias, si te parece.
Hombre, claro.
Creí que me había colado, pero no, era
no, sin problema.
Me tocaba. Los libros de geografía española van a tener que cambiar por completo el próximo año.
¿Y eso
al menos
por qué?
Hacerle una vueltita, darle una vuelta. Los niños van a tener que aprenderse una nueva isla canaria, que ha sido reconocida por el Senado como la octava isla habitada del archipiélago.
Mm.
Se trata de
La Graciosa,
que junto a Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote, tendrá nombre propio. Lo que no va a tener, al menos de momento, que es que tampoco se ha pedido, es Cabildo. La Graciosa seguirá como hasta ahora, adscrita, por así decirlo, al de Lanzarote. La importancia de este reconocimiento como isla habitada pues radica fundamentalmente en los servicios básicos. Los 700 vecinos de La Graciosa contarán a partir de ahora de mejoras al establecerse como pedanía y tener como una especie de gobierno local que maneje un presupuesto propio para impulsar y gestionar la zona. Vamos, los servicios públicos.
Hombre, claro.
Ahora estás adscrito a Lanzarote y lo mismo se te hacía menos caso y ahora va a haber algo físico que controle cómo viven esos 700 vecinos. Felicidades a los gracioseros y gracioseras, que no son graciosos.
Yeah.
Se llama La Graciosa, pero el gentilicio es gracioseros o gracioseras. Esto está muy bien. ¿Oye, has visto las imágenes este martes de Maradona?
Bueno. Pobrecito, o sea, lamentable.
El alcohol es muy malo si se abusa de él y el genio argentino pues no es el único que se pasa de copas de vez en cuando. En Estados Unidos, una joven de 19 años nos ha dejado la que es sin duda la imagen de la semana.
Increíble.
Se encontraba de fiesta en un festival de música y era tal la borrachera que llevaba esta chica de 19 años que empezó a hacer el indio. De estas cosas que pide hacer el indio. Una de las ideas que tuvo fue comprobar si su cabeza cabía en el tubo de escape de un camión.
No me lo puedo creer.
Claro que entró, pero como nos explicaba hace unos días en COPE el médico y escritor Fernando Fabiani...
No todo lo que entra sale y no solo se quedó un ratito, a veces que hay que sacarlo. Porque claro, como pasemos ese punto de no retorno, eso luego sacarlo es un
fallo. Es buenísimo.
A mí lo del punto de no retorno, yo este corte lo voy a guardar, lo voy a usar
es
mucho.
Es buenísimo.
El punto de no retorno, pues esto es lo que le ocurrió, el punto de no retorno. La cabeza entraba, porque el tubo de escape del camión era lo suficientemente grande como para que entrara. Pero tú sabes qué pasa con las
orejas,
cabezas,
claro.
Con la cabeza, que entra muy bien, pero claro, sale fatal, porque
claro,
las orejitas hacen presilla.
Claro.
Y nada, pues que al final los bomberos tuvieron que actuar y ya por fin lograron liberar a la muchacha tras cortar el tubo con una sierra eléctrica.
Ay, madre mía, de verdad.
Ella ha prometido no volver a hacerlo.
Qué horror, de verdad, ¿eh? ¿Cómo te puedes complicar la vida en un momento tonto,
la noche,
de verdad?
De una manera tonta.
Ay, de verdad.
Además, ya con 19 años, porque lo de meter
claro,
la cabeza en cosas extrañas es muy de crío.
Con todo lo sucio que está.
Lo de las barras, que tratar de meter la cabeza, eso es muy de niño. Que encima de que tienen que sacarle la cabeza, se llevan un azotazo. Los
claro,
pobres, la
según está pasándolo
veces,
mal, le están dando azotes,
le dan
es verdad.
Azote en la madre, eso es muy común.
Es verdad. Que encima que te has caído, te endiñan, ¿eh? A veces somos un poco crueles, ¿eh?
Eso es muy común, pero bueno, que le vamos a hacer. Oye, nos vamos con India Martínez.
¿Dónde?
Porque a la cantante le ha sucedido una cosa extrañísima.
¿Qué le ha pasado?
Al parecer, a esta artista pues le gusta correr. Y el pasado domingo, mientras practicaba deporte, se topó con el busto de una diosa egipcia del siglo II. La cantante, claro, lo vio tan bonito, tan precioso ahí entre unos escombros que lo cogió y le hizo unas fotos a una amiga arqueóloga. Esta le confirmó que podría tener un valor histórico. Ahora el busto está ya en manos del Museo Arqueológico de Sevilla, que datará y estudiará la obra. El busto hecho en mármol se encuentra bastante bien conservado. Y yo te cuento que en Twitter decía una jolín con India Martínez, hay algunas que nacen con estrella y otras estrelladas, porque yo lo máximo que me encuentro cuando voy corriendo es una mía.
Claro. Bueno, en la vida, oye, unos tienes suerte y otros no, la verdad que sí. Oye, déjame que te diga que estás poniendo las calles con nosotros en COPE. Si hoy es el primer día que nos escuchas, eso te convierte en ponedor. Y a partir de las 5 de la mañana, pues vamos a disfrutar de historias de rock and roll con dos compañeras periodistas que han escrito un libro fantástico. Y Miguel Ángel Almodóvar estará con nosotros y nos va a hablar de los alimentos que ayudan al cerebro.